¡Ojo de loca no se equivoca!
¡Eso! Mira, mírame. ¿Quién soy? ¿Quién soy?
¿Tú?
Alida
Arismendi.
Es Alida Arismendi.
¿Pero quién es esta?
Esta es Charitín.
Sí. No lleguemos a donde mí. Yo tengo como una mezcla entre yo no
de burbujita con.
Tú eres la pequeña Lulu.
La pequeña Lulu.
La pequeña Lulu.
Pero rubia, blicha.
Pipi Longstocking rubia.
Me gusta.
Que aquí decía Pipi Longstrum, pero era Pipi Longstocking.
Bueno, bienvenido a otro episodio más de Ojo de Loca No Se Equivoca. Gracias por sintonizarnos a otro miércoles más. Y el tema de hoy, bueno, como
está divertidísimo.
Es de dragas, pero vamos a hablar de las dragas de leyendas de la escuela vieja.
La égida.
La señora.
Sí, está bien.
Las señoras
besuras. La nueva generación, ¿verdad? Así que le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso a Bruxila Dimeco. Saludos, bienvenida.
Gracias por la invitación.
¿Cómo estás, abuelita?
Rica, fabulosa, divina, preciosa, divine.
Eso. Y tú, Angelina, cuéntanos cómo va.
Aquí
tú,
con más blush que nunca.
Normal.
Mira esas pestañas. Yo ni me atrevo.
Normal.
Tengo 6 pestañas.
¿Qué tú me dices?
2 arriba.
Ella está
y no
loca.
Te pesa. 5, 6.
Bueno, pues.
Yo te voy a hacer.
Antes de comenzar este episodio, yo tengo que decir algo y lo digo de todo corazón y donde quiera que me paro, lo digo. Yo de verdad digo que siempre ustedes, los que trabajan en esto del transformismo, son únicos. Porque el mero hecho de que hagan reír con sus stand-up comedy, con su ocurrencia, el maquillarse, el vestirse, el coserse la ropa, el ponerse todo, los hacen, el que bailen, el que hagan todo, son unos artistas completos, más artistas que muchos actores que hay por ahí todavía.
Gracias.
De eso. Así que de verdad, mi respeto para todos. Gracias. Los
ovación de peluca.
Ovación. Ay, me encantó.
Ovación de peluca.
Ovación de peluca.
Claro. Para que no jodan con ninguna de nosotras.
No puedo bregar con mi Alida Arismendi. ¿Quién necesita fechas para el Teatro Yagüey?
Mira, pero esto me gusta porque estas fueron las Barbies del crucero. Esto es icónico.
Ay, verdad. Mira, pero vamos a hablar de la generación de... Vamos a arrancar con Titi Druxy, ¿verdad? Para que nos hable un poco sobre sus inicios y que nos hable cómo ha sido esa transición que tú tuviste de la generación de las leyendas, porque tú eres parte de las leyendas del transformismo y cómo te has acoplado, porque al día de hoy
sigues vigente
y bien pegada que está.
Pues mira, cuando yo comencé, que eso fue hace 26 años atrás, y tú eres testigo de esos comienzos.
Eso es así. Yo bailé con ella.
Él bailó conmigo.
Eso yo no lo sabía, y es mi esposo.
Él bailó conmigo en mi primer show en la discoteca Crash.
Oh, sí.
Sí, porque yo comencé el primero de enero del 98. Y entonces ya en mayo... O sea, a mí siempre Lizaen me dijo, loca, tú subiste en menos nada. Quizás fueron los estudios de comunicaciones que te ayudan en eso a verlo de otra manera. Pero yo tuve mi propio show en Crash en mayo. Y entonces ese show yo se lo dediqué a mi papá, a Divine, de donde sale mi apellido. Entonces yo interpreté toda la música de Divine esa noche. Era un show como de una hora, y me llevé a Derek, y en aquel entonces me llevé a un bailarín, que hoy en día ya no es un bailarín, hoy en día es una bailarina, que es Amar Sotomayor.
¡Ay, Dios mío!
Realmente ella era Rapapata.
¿Rapapata?
Pero ahora está en otro güey.
Sí.
Y entonces fueron unos inicios bien duros. Porque en aquel entonces todo lo que estaba pegado era mujerismo.
Sí.
O sea, no había nada extravagante. Sí había una, por ejemplo, estaban las Guerrero, que eran todos los amigos del diseñador Eddie Guerrero, que llegaban a la discoteca, todas maquilladas, todas fabulosas, drag, de meter a la discoteca sombrillas de carrito de hot dog. Adentro de Crash.
Eran
las Guerreros, y dentro de esas Guerreros, lo voy a decir aquí porque él lo sabía, él lo dijo en mi podcast, una de ellas que pasaba por desapercibido era Manny Manuel. Este episodio va a estar bien bueno.
¡Que la Manny Manuel!
¡Exclusiva!
¡Exclusivo! ¡Mira, soy la muñeca! ¡Exclusivo!
La Tomisha, ¿te acuerdas? Tomisha, claro, todo Tomisha. Ese gerente estaba... ¿Eh? ¡Ay! Había tantos compañeros espectaculares, pero eran...
Es que era otra época.
Pintado, pero claro, eran lo que en aquel momento estaba como club kids. Uh-huh. O sea, ya la gente sabía que era una noche, te lo aguantaban porque sí, pero treparse en un escenario con un look así... A mí me miraban mal, se paraban, se iban, no aguantaban, porque adicional a eso, yo siempre como que mi música no ha sido muy americanizada, que digamos, yo siempre he sido como música europea, sí. Música extraña. Por ejemplo, en aquel momento yo pude haber hecho una canción de Madonna, pero entonces yo elegí a Kylie Minogue, que sí estaba pegada, pero no
pero
tanto
no era
como
tan
ahora. Entonces la gente decía, ¿qué ella hace? Sí. Porque estaban acostumbradas.
Estábamos acostumbrados a ver a Pantoja.
Exacto.
A ver a Vanessa.
En aquel momento estaba pegada
que,
Nina.
A Barbara Hertz. Que,
ay, nena.
Que eran más nenas.
Pero para ese tiempo, Nina, como tú dices, Nina era más woman. Era más look
Nina Jeva. Una transición
exacto, después. Exacto. Ah. Y entonces, imagínate, estaba Alex Soto, que es Jeva. Ah. Rudy, que en paz descanse, es Jeva. O sea, uh-huh. Todo lo que había eran... chamaquismo. Entonces,
de hecho,
llego yo sin teta, sin fone, ese, porque para aquel momento yo era un nene musculoca. Yo tenía el body, yo era de quitar, yo era de la... La circuitera de hoy en día, nada que ver. Ya yo estaba pegada con la circuitera. Ya yo era circuitera. Y entonces me ponía esos outfits espectaculares y la gente jamás me entendía. Hasta que la gente empezaron a decirme, los compañeros, tienes que bajar, tienes que hacer esto. Nina es la primera que me hace los primeros fones, tienes que ponerte tetita para ir poco a poco. O sea que a mí no se me hizo de verdad, Raymond, nada fácil.
Pero es que también
porque
es
el bullying, fíjate, era horrible de los mismos compañeros.
Eso te iba a decir.
O sea, por ejemplo, yo tenía había una transexual que venía a Puerto Rico, no voy a decir su nombre, hoy en día somos muy amigos y la quiero mucho, y me decía, Pri, ¿y ese médico? Y era yo así.
Porque tú siempre fuiste de maquillaje.
Todo el tiempo, así. Maquillaje exagerado. Óyeme, yo me hacía dos cejas.
Sí, eran dos
yo
cejas.
Estaba calvo, en aquel momento yo era un nene calvo, so yo me hacía esta ceja que tú ves ahí, y encima de esta yo sacaba otra. Y la llevaba hasta acá. Porque yo era lookalike Divine. Eso sí.
Eso mismo.
Yo tengo de referencia a Divine. Pero si tú pones una foto de Druxila y una foto de Divine, yo no copié nada. Yo tengo, yo tengo una referencia. Porque mi idea no es copiar. Porque entonces no. O sea, yo quiero rendirle un homenaje a él.
No, y tú creaste tu personalidad.
Y la gente no entendía.
Déjame explicarle para que entiendan un poco más. Porque en esa época, que por eso era que hablábamos antes, cuando empezamos a hablar de este tema, sí. Yo decía, es que hubo un momento que eran como travestis y después se convirtió en un drag, que era como el show completo, porque estas personas como Vanessa, como la Félix Chevremont, uh-huh. Que mira cómo me refiero a ella, la Félix Chevremont, la sí. Vanessa Fox, eran unos personajes que ellos hacían, por ejemplo, Vanessa era famosa porque hacía a Iri Chacón, hacía a otros artistas.
Félix era Yolandita.
Félix era Yolandita, Joshua era a Paloma San Basilio.
Sí, que eran personificaciones.
Hacían personificaciones de artistas. Sin embargo, cuando este ser aparece en escena...
Que tú puedes hablar, tú sí puedes
cuando
hablar
este ser aparece en escena, que todo el mundo se quedó pasmado...
Nadie entendía.
Él mismo decía, es que no entienden que viene creciendo otra generación detrás que está rompiendo lo que está pasando.
El glamour detrás de todo largo.
Él se dejaba llevar por la Divine, que era este personaje que si no lo conocen lo pueden buscar en YouTube porque tiene cantidad de películas, canciones, fue un personaje bien icónico que no era lindo, era alguien que se dedicaba, que le gustaba verse rudo,
claro. Grotesco,
esa es la palabra, grotesco, y hacía cosas que a veces tú te quedabas como que, loca, ¿qué estás haciendo? Y entonces cuando Nelson sale a ser de Druxila, todo el mundo quedó bruto porque estaba rompiendo un paradigma.
Adicional que el nombre. O sea, en aquel momento la única persona que tenía nombre de mujer era Vanessa Fox, porque Vanessa viene de la escuela de las divas de la escuelita de Nueva York. Entonces, no era Nina Flowers, era vamos a ver a Jorgito.
Sí,
a Jorgito Flores.
Sí.
Vamos a ver a Alex Soto.
Sí.
Vamos a ver a Rudy Martínez. Vamos a ver el show de Joshua.
Ajá.
O sea, entonces en ese momento tú dices, con ustedes Druxila Divine.
Sí.
Es un nombre de mujer, como quiera.
Claro.
Cuando tú lo escuchas. Entonces, no la entiendo el look y ahora también me pones el nombre de mujer. Está loca quien le está dando booking. Era como que ese. O sea, que yo fui objeto de bullying muchísimo. Te digo, la compañera, que hoy en día es una transexual espectacular, ella quedaba tostada. Tenía una amiga que falleció, Janet Alexander, Dios mío, donde quiera que esté, que hicimos una amistad bella. Y la primera vez que ella me da un regalo, lo hizo con toda la intención por joder. Ella me compró de Mac dos sombras negras. Y me dijo, niña, porque ella hablaba así. Ay, no. Yo te voy a regalar, mira, una para cada ojo. Porque es que yo no puedo. Porque tú no te puedes maquillar hasta acá. Mira, algo más light. Ay, ay, qué horror. Así ella hablaba. Por eso muchas veces cuando yo hablo, utilizo mucho esa frasecita que yo utilizaba, porque se me quedó con
¿y eso? ¿Cómo lograste el que arrancando no tuviste el apoyo por parte del público, pero cómo lograste entonces cautivar ese público?
Porque entonces comencé a hacer cosas que hoy en día... Sorry, voy a empezar a tirar el puño. cosas que hoy en día hacen muchas compañeras que a lo mejor de mí lo olvidaron. Claudio se va a acordar, tú te vas a acordar. Por ejemplo, yo hacía mi show y yo hacía una sección de cocina. Me llevaba una estufa en la barra.
Es cierto.
Una sección de
cocina. Yo entendí la bulla.
Una sección de cocina. Entonces, por ejemplo, ahora es que se van a mear de la risa. A mí de Crash me llamaban, o sea, yo mi show era los miércoles, porque yo subí rápido. Al año me llama la gerencia para darme mi propio show los miércoles.
Diablo.
O sea, al año de empezar a hacer show, de ser una invitada, me llaman a hacer mi show los miércoles.
Los miércoles no eran college night.
No, los jueves. No, eso era los jueves.
Eso cambió después.
Eso eran mis días los jueves.
Eso cambió después.
Mi público no era lo que llamamos hoy en día las poncas. Mi público siempre ha sido, o sea, en aquel momento era, es que no quiero sonar clasista, los gay que podían pagarte no la cervecita, sino el pago chévere. O las Muscle Queens. Las Muscle Queens eran fanáticas mías, se identificaban, le gustaban. Entonces yo, un día, para época como esta, de huracanes, yo llevé cómo usted puede poner tormentera. Yo llevé las tormenteras, busqué una ferretería que me auspició. Yo hice un simulacro de que hay que correr. La gente empezó a correr en la barra, se fueron. El gerente dice, pero tú eres loca, aquí no hay nadie. A mí me llamaban todo. Bueno, yo llegaba al show de Nina, que Nina tenía show los jueves. Ajá. Y la Nina me decía, loca, vas para capítulo ahorita. Todos los jueves yo iba a capítulo. Yo hice todas las cosas que tú te puedas imaginar. Entrevisté a artistas, fui de las primeras que llevaba artistas.
Druxila siempre fue teatrera.
Porque es que estudié telecomunicaciones. Exacto. Y periodismo. Claro. Entonces, yo lo veía de esa manera y dije, bueno, la única manera, aquí nadie está haciendo esto, por aquí yo voy a ir poco a poco agarrando el público. Claro, tenía el backup de uno de mi hermano, que es Nina Flower, Jolito Flores. Claro. Entonces, Jolito ya entendía el look. Porque aunque ya no tenía ese look tan exagerado, ella lo entendía. Porque ella siempre le ha gustado la cosa europea y la cosa rara. Y ella, pues, poco a poco, pues, acuérdate que era
costumbre. Ustedes siempre se fueron bien semejantes. Yo sé.
La gente nos ponía a pelear. Era mala la gente.
Y eso te iba a preguntar ahora, que si hay algún momento, yo pagué ese tiempo que yo era público, para algún momento, ¿realmente hubo una pelea entre tú y Nina?
O sea, hubo una vez.
Porque me acuerdo muy bien que estaban en un show que estaban las dos juntas y que estaban que reconciliándose. La reconciliación, yo la sentía, aquí sí pasó algo.
Lo que pasa es que es una historia que no voy a revelar. Ajá. Aquí, ¿verdad? Porque eso es algo entre él y yo.
Sí, sí.
Pero sí, fue que una loca llevó un comentario que no era. Estaban en una casa y pues estaban hablando algo de Madonna. Y entonces una loca dijo que yo había dicho un comentario de una foto de él. Entonces, pues, ya él venía con... Le habían dicho cosas que yo decía que no eran reales. Y entonces ya ella estaba histérica y en un show, pues ella, como es Jorgito, o sea, que ella es de las que te señala con la mano.
In your face.
En un show, ahí abajo yo de nene, me dijo, porque la loca, que te quillo. Ella está jodiendo. Sí. Y yo subí, cuando subo, ella me hace, no voy a hablar ahora.
Pero también
es así, no es literal.
En aquel tiempo ya las casas se veían creciendo dentro de la comunidad.
La gente las locas son cabronas. Y entonces, nada, después eventualmente, nada, yo hace poco estuve en su casa, me fui de viaje y la
vi. O sea, que son sister ahora. ¿Cómo es? Bella. O sea,
hermano, porque
de cuando, hace tiempo.
Cuando Jorge Floren haga Nina Flowers, no era ni Nina, era DJ. Yo lo conozco como DJ. O sea, yo llamo a una amiga.
Pero pausa, discúlpame. Jorge Flores empezó de DJ en Pedraga.
Claro.
Sí. Wow, esa parte sí.
Yo claro.
Jugué, él empezó a hacer
okay, la historia como nos conocemos, yo voy a un party. En casa
de Marquesina.
Rápido. Un party, no, en Casa de España, lo que le llamaban los Europa. Yo voy a un party de esos New Wave extravagante y él está con un outfit espectacular azul y yo me le acerco, ahí me presenta, mira, qué sé yo, Jorge, whatever. Y yo le digo, tu chaqueta es un escándalo y me dice Salvation Army porque en aquella época
se compró mi Salvation.
Salvation Army.
Todavía.
Y entonces, pasa el tiempo, yo siempre he coleccionado música New Wave y llamo a una amiga y le digo, quiero que alguien me grabe unos cassettes en aquel momento. Y entonces me dice, te voy a dar el número de un amigo, me da el número
de Jorge.
Entonces, no, yo no sabía quién era, no lo había visto, no había la tecnología de ahora. Y entonces él me dice, búscame en el colegio, que era el Colegio Santa Rosa en Bayamón, y me llevas a mi casa. Y en mi casa grabamos. Y yo fui, lo busqué al colegio cuando él estaba creo que en 10º, 11º. O sea, un nene. Y ahí comenzó nuestra amistad.
Qué cool.
A partir de ahí hasta el sol de hoy. O sea, conocí su pareja en aquel momento, tuve la oportunidad y siempre se le he dicho que no todo el mundo se siente en la mesa a comer con su familia. Lo hice muchísimas veces. O sea, creamos esa dinámica. Y después entonces le hacía unos parties allí en Bayamón que se llamaban Los Rabia. Y que era música así como gótica, bien extraña. Y yo subía con las amistades mías a escucharlo tocar. Que hace poquito cuando fui a su casa, le llevé el flyer de uno de Los Rabia porque él no lo tenía. Y le dije, te traje algo que era para mí, era es un tesoro, pero te lo voy a dar a ti. Porque y cuando él lo vio, él se mató.
Pero imagínate. Ma,
estábamos ricas dando borrachas, se acabó de joder la
cosa. Lágrima viva.
Tú me hiciste una pregunta y me quedé como que ahí se me fue cambiando.
Bueno, que sí, era realmente fue real. Que, sí, porque también a veces utilizaban eso como marketing para ese tiempo.
Siempre desde un principio teníamos una amistad bien sólida. Pero llegó un momento donde estábamos tan pegadas las dos.
Y se parecían. Y eran semejantes. Y parecían
unos looks semejantes. Pero es que como no nos vamos a parecer, si quien me enseña a maquillar es él. Si tú ves mi línea de maquillaje, ¿entiendes? O sea, ni se asemeja ni a Divine. Uh-huh. Se asemeja más a la forma de difuminar. Uh-huh. Se asemeja más a ella. Porque yo siempre lo he considerado a él, ¿verdad? Y con el respeto de Angelina y el respeto de las demás compañeras. O sea, todo el mundo se puede poner 87 colores encima, pero la limpieza que ese niño tiene todavía.
Y no era la única persona que lo
hizo. Y se hace una línea y tú te quedas.
Cuando Jorgito maquillaba. Jorgito maquillaba.
De verdad.
Yo todavía quisiera saber el fucking eyeliner abajo negro, cómo le queda tan perfecto.
Pero donde entiendo, ella es buenísima maquillándose ella misma, maquillando a otra, como que ella misma dice.
Yo no puedo maquillar.
No sé.
Ese talento que tiene Sapphire, yo no lo tengo, yo no puedo.
Tú te pintas tú.
Igual yo, a mí no me gusta maquillar a otra gente, pero tengo que hacerlo, pero no me gusta.
Claro, claro.
Okay.
Y tú, Angelina, cuéntanos, ¿hace cuánto tú comenzaste en el mundo del transformismo?
Pues mira, yo cumplo 14 años en octubre.
¿14?
Yo no soy. Yo
pero
soy,
sí, para mí fue los otros.
Yo días. Soy sí, de la nueva generación, pero yo estoy en el medio.
De la nueva edad.
Yo
entre una
yo
generación conviví, y la otra.
Yo conviví con unas. Con Katy. Con Félix. Sí. Yo aprendí de Katy. Katy me coció.
Mi amor, tú aprendiste en la mejor escuela.
Claro. So, yo comencé en Crash. Yo alrededor de Crash hice como 15.
El segundo Crash. Shows.
Ajá.
El segundo
Crash. Yo soy de Sahara Montiel para acá.
Ajá.
So, que Gaga para acá.
Ajá.
2009, 2008 para acá.
Pues yo comencé en el transformismo porque yo sustituí a mi maestra de baile que iba a ser Lady Chacón en una actividad. So que yo ni comencé en la discoteca, yo comencé en una actividad privada. Pero me veía espantosa porque yo no sabía maquillarme draga.
Ajá.
So yo me veía gris.
Ok.
Sin blush, lo que no tengo hoy, lo que tengo hoy. ¿Ves?
No, ya el blush no es el problema.
No, María.
Pues
no.
Comencé en ese año fue más o menos enero, pero me contrataron para bailarle a una draga en un talento, que era el Miss Clash Petit, creo que era el 2010, que era Cynthia Lee Styler. Y ahí yo entro a la discoteca a bailar, la primera vez a bailar. Ahí es que yo veo todo. Y desde ahí, o sea, a las poncas las cogen y
vamos.
Ajá. Y las pescan. Pues todo el mundo estaba pendiente a mí. Yo era un 18 años. Pues conozco a Quimby Ho.
Ajá.
Que es mi madre del ambiente.
Ajá.
Comenzamos una amistad y de ahí surge hacer mi primer show. que lo hice en Viejo San Juan, Aire en Humo, Bar Lounge, que todavía existe. Este, el show era mío, no sé cómo.
Mira para allá.
El contacto, pero, wow. Me contactaron y me invita a Quimby, invité a April Carrión y a diferentes compañeras. Y ahí surge mi primer show. Y luego, cuando comienzo en Crash, que fue entonces al otro mes en noviembre, pues estuve en Crash por primera vez. Y fue fuerte porque yo era, me acuerdo, porque ella cuenta su historia, me acuerdo de mí también, porque yo era este nene, lo soy todavía, como, okay. Yo soy rudo, fuerte. Uh-huh. Y para ese tiempo, o todavía, está lo que es ser mujer.
Ok.
La jeva look. La jeva look.
Pues uno en esa ola, uno se va y uno dice, ok, esto es lo correcto. Me voy por ahí. El bullying por yo ser como un tomboy, como de mujer. Ajá. Tomboy, fue horrible.
Nadie. De la misma compañía.
Porque lo que era es ser mujer y todavía es eso.
Sí, todavía se pelea.
Y yo recibí bullying, nadie me quería porque yo era diferente, no entendían quizás que yo estaba creciendo.
O sea que es un prejuicio dentro de los prejuicios.
Todavía.
Claro que sí. Y no entendían que yo estaba creciendo y me quería descubrir. Entonces, con el grupo que yo practicaba esto, yo decía mis ideas, pero no las tomaba en cuenta porque eran muy grandes. Ahora veo que eran demasiado grandes. Y no me dan.
¿Cuál entiendes que es la diferencia entre esa generación, como estuviste en el medio, entre esa generación y lo que has logrado hacer ahora?
Es que, como dice Druxy, no hay personas que cambien el suceso. Eso está pasando ahora.
Ok.
Porque yo, y la gente lo puede decir, yo me planté en el medio para poder romper, igual que ella, en su generación. Yo me planté a no todo es eso. Hay muchas oportunidades, muchas opciones.
Hay mucho drag diferente.
Mucho drag. No todas son mujeres, no todas son mises.
Entendemos que el drag es solamente vestirse de mujer.
No, porque ahora los hay como... Ahora los hay
por hombres. Eso, porque yo creo que es importante que quizás la gente entienda...
Si tú te pones un lifting normal, you are a drag.
Yeah. Sí.
Porque ahora mismo, nosotras tres somos drag.
Está el drag king. No,
yo
drag
soy una mujer.
El drag king es de mujer a hombre.
Ok.
Y el drag queen de hombre a mujer. En México, por ejemplo, transformista es una cosa y drag queen es otra. Transformista es quienes imitan artistas.
Ok.
O sea que en México yo soy
transformista. Como si fueran artistas de la televisión, digamos un
como ella hace que ahí hizo un cataño en Timor.
Exacto, yo soy transformista y yo soy draga.
Y hace de escenario.
Claro, exacto.
En México...
Que by the way,
se divide.
Tengo que decirlo.
O sea que tú serías transformista en México y ella sería drag queen.
Ella es las dos.
Y ella es Drusila.
Drag queen.
Mira, que de hecho, tengo que decirlo. Si ustedes no han visto a esta persona haciendo de Selena, usted se ha perdido del mejor espectáculo porque parece que tiene a Selena de frente. Si usted no ha visto a esta persona haciendo de Olga Tañón, usted se ha perdido.
Búsquelo en las redes, en las mismas redes.
Búsquela en las redes porque es genial. Y es algo distinto, quizás, a lo que tú...
Usted no ha visto a mí de Nita Nazario.
Usted no sabe lo que se ha perdido. A eso iba, porque entonces la diferencia es bien chévere, porque cuando tú decides hacer transformismo, como lo explicas, y decides hacer de drag queen, es algo completamente diferente.
Lo hice dos o tres veces, pero no es lo que me gusta.
Tú has hecho incluso tu música.
También, pero imitaciones hice una vez, la hice, a Iri Chacón, Cher me queda, me Ay, sale, no tengo que Cher. Decir, Cher yo me sale Cher. En porque por el make-up, me parezco bien brutal a Bette Midler, pero no es lo que me gusta,
ya.
A mí, aunque yo no hago números musicales, o sea, si a mí una barra me contrata, una barra gay me contrata, ya me contrataste para animar el show de las chicas, pero ya yo no hago números musicales. Número uno, no voy a estar aprendiéndome números ya. Y no voy a estar haciendo números de los 80. La gente no va a entender. Y tampoco me siento, porque la gente se acostumbra, en mi caso, a verme televisivamente.
Claro.
Entonces, que voy a un lugar, hago un número y la gente se queda como si fueran drogados. Como que ya.
Lo que pasa es que ya tú estás en otro nivel, porque tú, al entrar a la televisión y a los medios de comunicación, ya te convertiste en una comunicadora. Claro. Como bien dice aquí
Claudia. Radio Claudia.
No sé ni cómo llamarla.
La Claudich.
Por cierto, mírala a ella con el
harness. Con el harness que sabes quién se lo confeccionó.
Lo hice yo.
Está linda. Ella.
¡Ay, Dios mío! Amigo. Y entonces, tú diste ese cambio y te ha ido maravillosamente bien. O sea, yo creo que eres la única persona, corrígeme si estoy mal, en Puerto Rico, que se viste así, o sea, que es transformista y está en los medios de comunicación, ¿correcto?
Magda hace sus cositas, oh, bueno, Magda, también Magda, hace sus Magda, cosas, sí, pero ya es, somos otro, ellos otra
transformista.
Cosa.
Mientras que tú estás haciendo el trabajo de un drag queen, si entendí bien.
Y Magda hay que preguntar,
también eso hay que preguntarlo. Porque no sabemos, vete, Magda, si se considera actor.
Y ese, yo he hablado con él, que hace poquito hicimos los monólogos de la maceta. Y que la pasamos bellísima las dos en el camerino dándonos el palo. Y
no, es que también hay que preguntar a las personas.
Él es más actor. Él se va más por ese look, sí, de actor.
Sí, sí. Okay.
Porque inclusive, y lo siento, Fredo, pero lo voy a decir porque está a beneficio tuyo, él ha recibido, tú sabes, el bullying y el rechazo de la comunidad, aunque hace cosas en la comunidad.
Y él me lo ha comentado, él me lo ha comentado, que la misma comunidad le ha dado de codo.
Travesti, ¿qué era la palabra?
Transformista.
Que drag queen. O sea, es más actor.
Yo te voy a decir
que también Magda se ha percibido como que empezó como que comediante, como que lo como si hubiera sido como por joder.
Pero el problema es que como se viste, como es un hombre, ahí está el problema de que la gente quizás no lo ve como actor, quizás no lo ve como comediante.
No lo ve como drag.
Es porque es un hombre.
Prejuicio. Pues,
que pero él no hace show. Él está yéndose por la línea de Druxila,
sí.
De la comunicación. Porque él ahora mismo, lo digo porque obviamente
tú trabajas con él.
Yo trabajo directamente mucho con él. Él me dice, él tuvo todo este mes de mayo y junio prom, sí. animando prom, ¿entiendes?
Fíjate que él es un vacilón, él es un vacilón,
al igual que tú. Lo que pasa es que tú te has ido por la cuestión de la farándula y te has quedado con el canto y te va cabrón.
Pero honestamente, eso te queda cabrón. Es interesante porque entonces llegamos a lo que son quizás los personajes que uno crea. O sea, claro. ¿Se crean algún tipo de personalidad?
Mira, yo pienso, una cosa que yo siempre he pensado, y que para tú ser una draga exitosa, tú tienes que definir tu personaje. Tú sabes, sí.
Es lo más difícil.
El personaje. A veces yo veo muchas draguitas que están haciendo show ahora, y eres una más que se puso una peluca y un lipstick. Uh-huh. Si tú no defines tu drag, si tú no defines tu personalidad cuando te maquilla, cuando te pones la peluca, creas un, aunque cambies de peluca, pero siempre creaste ya un look. Vamos, por ejemplo, claro. Que Jessica se puede decir que es el corset y el tutú y el pelo largo. Tú eres las gafas, la peluca con el glamour. Uh-huh. Tú eres ya el make-up más rasgado y todo tu outfit bien extravagante. Si tú no defines tu personaje como draga, no vas a sobresalir. No te vas a ver sobre las demás. Por eso es que tú podemos ver muchas, como que muchas dragas, pero tú vas a decir, está esta, lo dijiste ahorita, lo de la silueta.
Y también ahí entra lo que es el respeto, que me pasó a mí. Yo tuve tres etapas, que fue la de mujer. Después me refugié en solamente imitar, porque como no me aceptaban de mujer, que competí, gané, en 2015, como quiera.
Ajá.
Pero no me aceptaban de mujer y me refugié 3 años imitando. Pero yo quería hacer algo más, porque yo soy artista, yo soy bailarín, yo hago todo, arte.
Tú eres inventivo.
Entonces decidí comenzar con esto. Y como dice Lucía, el bullying fue horrible. Me escribían, me gustaban más como antes los comentarios, me gustaban más como antes. Ponte menos blush. Hacían hasta fotos y subían fotos con mucho blush burlándose. Y lo del sazón, que no sé si ustedes saben.
Sí.
Eso fue un bullying.
Sazón.
¿Qué es eso?
Lo del sazón.
Lo que pasa es que lo supiste manejar, cabrón.
Parece que tienes sazón. Y lo escribían en las redes y era bullying.
Lo estoy perdido, ¿qué es eso?
Pero lo manejaste.
Porque decían que yo me ponía sazón en el...
En vez del blog, como se usaba mucho blog.
Poner el color anaranjado.
Mira, como tú te estás riendo, así se reía la gente.
No, es que no entendí yo. Por el sazón de la marca de...
Ajá, exacto.
Eso mismo es.
Pues eso mismo.
El polvito.
Que yo me lo ponía. Dije, me lo ponía. Y era bullying, era despectivo. Y
sí, porque llega un momento que los chistes es que ya está en el hack, en el slash diciendo, bullying.
Claro.
O sea, porque yo te podré tripear, porque vamos, por ejemplo, nosotros en confianza acá, estamos locas, que puerca te veo, qué sé yo. Porque llega un momento que la línea, tú sabes, que se está percibiendo, que se tira como no el tripeo. Un reading, it's not personal, it's just drag.
Pero hay veces pero que se pasan.
Y a veces pasan el slash personal.
Pero Angelina, una pregunta, en tu caso, ¿cuándo fue que tú empezaste a después, o sea, llevan muchos años, estamos claros, pero para mí, por ejemplo, yo, y me corrige, cuando nosotros hicimos Delicious Drag Brunch,
no soy la misma.
No soy la misma, pero a partir de, después de Delicious Drag Brunch, yo empecé a ver mucho, mucho de ti y muchas contrataciones a nivel, pero es una cosa de que yo digo, ¿cómo puede? Porque todos los días estás metida en algún lugar haciendo
show. Yo creo que el
como dragallaza, protagonista
con mucha gente. Porque obviamente después del Delicious Drag Brunch, yo hice una obra con Abby Villarreal.
Con Abby.
Ah, ajá.
Eso, bueno. Lo que pasa es que esas experiencias te abren la mente a un tal nivel que tú quieres más y más y más. Luego de la obra, otra cosa que impactó mi vida fue ganar la Drag Queen Soy Yo, ajá, que es un reality show, claro, latino que grabamos en Orlando, que yo competí con venezolanas, colombianas, guatemaltecas, muchas cosas, mucha gente de diferentes países.
Y eso, es el Divine Show.
Hice Divine Show con ella, que hace como estamos cuatro funciones.
De artes, exacto.
Y ya al ir al reality, es como, diablo, aquí hay más. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las dragas, que no se lanzan por miedo, sin saber que eso te va a explotar la mente. Entonces, yo salí de allí ganando, y yo dije, yo aprendí a coser después de ahí. Yo cambié totalmente mi maquillaje, que me hacían el bullying, pero yo dije, yo tengo que ser diferente porque todas son iguales.
Ajá.
Yo decía, yo me aburro de mí misma.
Claro.
Me aburro. Y ahí es que yo busco entonces diferentes cosas. Ok, hago esto, hago lo otro. Hice lo del sazón. Ayer en Cataño, cogí mi vestido de payasa. Yo me hice un shooting de payasa.
Bellísima, me acuerdo.
Porque yo le di significado de ese shooting de salir de una caja. Y esa caja era a la que le tiraban piedra. Claro. Con prejuicio, estaba cerrada. Y yo empujé esa sexta pared, mi amor.
O sea que han tenido que vivir prejuicio de la comunidad como fuera de la comunidad, porque también tuvimos la situación de los drags y los cuentos en el T-Mobile y todo.
También que yo fui parte,
que tú fuiste de ese proceso revolú,
de Rodríguez Bebe, de ese revolú, que lo manejamos de la mejor manera, pero hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. También recibí bullying porque volví a hacer show en distrito, es mi trabajo, lo que la gente no entiende.
De malo.
A mí nadie me va a pagar el agua, nadie me va a pagar la luz. Yo tengo que comer.
Pero es que de eso se trata de crear tu trabajo y de vivir de él.
Claro.
Y ver acá, Druxy, tú que te has mantenido por 25 años con muchísimo éxito, ¿qué tú nos puedes contar o decir de las dragas de aquel entonces versus las dragas de hoy en día? El comportamiento, son más bichas las de ahora, son más...
Te metió la lengua donde te gusta. Sí.
Pero
y no fue en el rotito.
Cuando me estás preguntando...
porque tú me tiras... porque ella me ha entrevistado y me ha tirado... No es de tirar.
Se trata
de que hables de tu punto de vista que tengo en mi pelo.
Antes de contestar la pregunta, te voy a decir dos cositas. Una, cuando me estabas haciendo la pregunta, me encanta porque vi a Belén Martínez Cabello. Vi a Belén en Dime la Verdad. La vi.
Dime la verdad.
Sí. Y dos, te tengo que decir que yo imagino que ella lo ha experimentado. Todavía hay ese recelo en el ambiente con las drags o con las artistas. Mientras más te trepes, más la comunidad te va a rechazar. No sé si ya lo ha experimentado.
Wow. ¿Cómo mientras, es eso?
Me explico. A lo mejor, y eso lo va a decir él porque él es el mejor amigo de ella. No sé si Jessica, besito, lo ha experimentado. Mientras más tú llegues, ella ha llegado lejos porque ella ganó un concurso, no aquí.
Afuera.
No sé si ya lo ha notado. A mí me ha pasado. Como que te echan a un lado. Es como que...
Es que ya dejaste de ser de la barra.
Pero ¿por qué? Pero claro. Sigo perteneciendo a la comunidad. O sea, claro. ¿Por qué no alegrarme de que ella haga una novela? ¿Tú me entiendes? En Telemundo. De que ella sea la villana. De que... ¿Por qué la tengo que mirar como bicha si tú no la conoces? Y no solamente me ha pasado a mí. O sea, puedo hablar de otras compañeras que no voy a mencionar el nombre porque lo hemos hablado y como no están aquí para defenderse, pero muchas que han ido a RuPaul, que vienen a Puerto Rico, después se presentan y a lo mejor cuando eran la loquita normal de la discoteca que hacía show regularmente, se llenaba la barra. Ahora vienes y no la llenas.
Sí.
Porque es como que...
Yo creo que
lo que dice ella todo,
pero recelo cierto. Del público.
Del público, sí.
Porque tú dices, yo tengo recelo, ejemplo. ella lo hizo y se trepó. Y que ella tenga el recelo de una compañera que esté empezando a hacer show, pues lo podemos entender porque está por lo menos buscando lo mismo. Pero de alguien que va a darse un palo, que no se viste de mujer, y tú lo sientes.
Porque muchas de esas personas se ven reflejadas en los en el triunfo de los demás, que no tienen nada que ver con que seas drag. Tiene que ver con las frustraciones de cada quien. Y a veces lo ven ustedes que en su visión decidieron irse en contra de mucha gente que lo ven como algo... fuera de la normalidad, y entonces ven que han triunfado, ven que están haciendo cosas y cogen celos. Mira, celos de su triunfo.
Me dedicó la parada de Cabo Rojo. Yo fui, estuve, y la pasamos chévere, pero él sabía, yo lo hablo mucho con él, Pedro, y con Ivana. Yo dije, loca, la gente está histérica porque no me ve. Y me dijo, pero es que tú no vas al Capitolio como yo, tú no lo peleas como yo, tú no lo gritas como yo, pero tú le das visión a la comunidad de otra manera.
Pero
la gente no lo ve así, la gente quiere que yo esté haciendo el teque que teque, de peleando, de la comunidad con la bandera, por la Ponce de León.
Quizás no es que tú lo tienes en la mente, porque hay mucha gente que te apoya.
Sí.
Porque yo no estoy con la bandera. Y a mí la gente me apoya. Es como
pero tú estás más en actividades. Exacto, que van dirigidas a eso. Yo casi, es bien raro que me llamen o que esté, ¿entiendes? A menos que vaya a...
Es que también ya tú tienes un estilo como que la poderosa del micrófono. Entonces tú...
No digas eso, que está también Dragayaza.
Es
cuestión de que...
Pero el público de Dragayaza, son dos cosas diferentes a lo que yo quiero yo. Pero tú has sido...
Nos ponen a pelear y somos panas.
Pero tú has tenido mucho stand on comedy en el público.
Claro.
Y ya de por sí, Druxila, aquí lo que yo te voy a decir no va a ser de papá Dios. Aquí yo lo que te voy a hablar, bum, bum, bam, bam. Entonces, que también quizás tú te has quedado como que ese hay que tener precaución con Druxila, porque she's so strong. Entonces, ella es muy fuerte, o muy vulgar, o muy whatever. Su humor es demasiado negro. Entonces, aunque sea real o no real, aunque supuestamente lo maneje o no lo maneje, ya está.
Tienes razón.
Ya ese look es tuyo.
Da miedo. Cuando yo iba a los shows de... los que ponían merengue
¿En Naranjito?
No. Te digo ahora.
¿En dónde?
Ay, que tocaban las orquestas en la Chaldón.
San Juan Chato.
Samantha decía por el micrófono, me anunciaba que los lunes yo estaba en una barra aquí cerca, y decía, si usted quiere que la acaben y barran el piso con usted, tiene que ir
allí.
Y que cree también eso. Sí. Contestando tu pregunta, ahora sí, vuelve a hacerla. Que la diferencia sí yo noto. Yo lo que noto es lo siguiente: respeto. Y lo voy a decir aquí. Respeto. O sea, te voy a dar un ejemplo. Y venía pensando en eso desde ayer, porque sabía que esa pregunta iba a venir. Hoy en día sé que es Druxila, que está en televisión, que está en radio, que te. Perfecto. Y hay personas que desconocen. Y por desconocimiento me pueden decir, nena, me encanta, estás pega, eres la única que ha estado así por años, qué sé yo. Yo le puedo contestar a esa persona lo siguiente. Yo le puedo decir, sí, gracias a Dios, ya tú sabes, dando la batalla aquí, tú sabes, aprovechando el momento, pero eres la única que ha estado en televisión. Y yo, sí, gracias a Dios, lo dejé ahí. Esa no es mi contestación. Mi contestación es, sí, pero, ok, antes que yo, han habido personas que han abierto camino, no solamente yo, a lo mejor tú desconoces, pero hubo un Antonio Pantoja, claro. O sea, aquí había un club que se llamaba El Cotorrito, que solo tenía una persona que era heterosexual, y digo, mira, Víctor Alicea, o sea, hay una historia detrás de mí tan grande, y esa gente yo siempre le he agradecido. ¿Viste la contestación?
Sí, hasta Alex Soto.
Lo que me molesta es, hoy en día, a muchas lo hacen. Hay otras que tú te das
cuenta. Que no quieren reconocer.
Es que yo me doy cuenta por lo que posteas, por lo que dices. O sea, ¿dónde? Yo quiero ser. O sea, reconoces que hubo una Nina.
Claro.
Punto.
Ya.
Pero hay muchas que... O sea, hubo la Nina, pero yo voy a ser mejor que ella.
No.
Yo voy a superarla. O sea, ¡no!
O sea,
y yo lo noto. Yo lo noto, por eso a veces yo tiro pullas en las redes. Yo la tiro.
Yo lo sé.
¡Págata! La que le joda, que le joda.
Y en el caso tuyo, Angelina, yo sé que, obviamente, yo sé porque ustedes dos son muy buenas amigas.
Me debí unos fones.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
Todavía.
Nena, todavía debe los fones.
Desde el año pasado, porque eso fue.
¿Te acuerdas? Desde el 2001.
Mira, yo que le acabo de pedir algo para el crucero del Atlántico. Ahora me preocupo. No, no, no. Pero, ok, Angelina, no en el caso de Druxila, pero háblame quizás a lo mejor de la experiencia de tu generación. ¿Qué es lo que se rumora o se puede hablar? Si lo quieres decir, ¿no? Si no, lo respetamos.
No, lo vas a decir.
Lo que pueden hablar de la generación vieja, de las leyendas. Les han servido, yo sé que le para ti han servido de ejemplo.
Bueno, pues.
No, ya sí.
En mi experiencia, sí, sí, porque sí, obviamente también depende con el círculo de personas que tú te rodees. Mi círculo de personas es una persona de respeto, igual que yo. Personas profesionales, igual que yo. Sí. Pero es como todo. Me imagino que hay algún grupo que nos reconoce, y yo sé que sí, porque son personas que pues, se hallan más que ella y no la quieren reconocer, punto. Pero yo, en mi experiencia, yo me codeo de personas de respeto y que reconocen. Por ejemplo, yo estaba hace 2 semanas en una actividad en Wave Ahead y me dijeron, ay, va a estar Iris Chacón, para que haga Iris Chacón, y va a estar Vanessa también. Y yo dije, no, yo no me atrevo jamás hacer Iris Chacón cuando estando Vanessa, claro, esté en el lineup.
Le dije, y eso que no, son dos chacones diferentes.
No, pero sí, yo, pero,
y eso, es respetable.
Pero yo reconozco
muy bien
que ella es Iris Chacón.
Muy bien, muy bien.
Claro.
Y para mí eso es bien importante. Y ella lo sabe. Y yo,
sí, es verdad.
Amo a Rudy. Yo maquillé a Rudy en su lecho, en su funeral. Yo respetaba a Katia, respeto a Druxila, a Felichevre. Son personas que quizás no tengo una conexión bien fuerte, directa, con Druxila así, pero son personas que valoro y que me inspiran, porque Feli es el camaleón de
¿cuál fue la draga que te inspiró a decir, puñeta, yo quiero hacer también
show? Bianca del Río.
Bianca del Río.
Bianca del Río.
Su maquillaje, increíble.
Pero Bianca fue reciente ahora, sí, pero la conocí antes de RuPaul.
No, yo soy hoy.
Hoy, lo que es
por
hoy.
Por Bianca.
Ah, ok.
Pero Sahara, aprendí mucho de Sahara, de su perfección, de lo limpia. Eso, ella era una draga que salía y tú tenías que sacar el dinero porque era todo.
Sí.
Te ponía todo.
Eso es oye, sí, que eso es importante, que la gente entienda que cuando las dragas hacen shows se las tiene que tipar.
Claro, sí.
Mira, y esta generación de ustedes, ¿hay riña entre ustedes?
Ay, sí, un montón. Claro.
Hay mucho profesional.
Sí.
Porque la realidad...
Y voy a contar algo aquí, que obviamente es algo que todo el mundo sabe y que... Whatever.
Dale, para
hay un hashtag que se llama Las Mismas.
Las mismas.
Y lo voy a decir aquí porque para que sea público.
Ay, sí.
Porque se quejan de por qué estamos siempre las mismas en los lugares. Primero, cada cual trabaja por su resultado, cosecha, siembra, y ese resultado es de cada cual. Y estamos ahí, y hablo en plural, porque yo sé con quién yo trabajo y somos dragas profesionales que merecemos estar ahí.
Porque han trabajado la noche y son responsables.
No nos vestimos una vez cada 2 meses. Yo me he visto todos los fines de semana. A veces estoy jueves a domingo. Y yo pienso que...
¿Y lo repites?
No. A veces repito porque es hello.
Hay que repetir.
Pero yo me hago mis cosas y yo me merezco ser de las mismas. Y lo digo aquí en público porque para que eso ya se acabe, porque es como que paren. Porque su respuesta está en evaluar la trayectoria de las dragas que se le llaman las mismas.
Y añadiendo en eso, exactamente cuando a mí me preguntan, y eso es porque siempre son las mismas, porque cuando me preguntan, dime, recomiéndame una draga que sea buena de calidad. No. Y yo digo, Safari y Angelina, ¿por qué? Porque son responsables.
Porque son
responsables. Tú quieres que te hagan un show, uno, de calidad. Dos, que te cumplan con el horario que tú contrastaste con ella, de que si a las 8 ellas te van a estar ahí, porque son personas que, es como todo lo que te pasó con a veces con gente que tú entrevistas, tú podrás ser famosa, pero si no eres responsable, la estás cagando.
No, y también, por ejemplo, me preguntan, ¿cuánto te tardas en maquillarte? Y pues hubo una draga que vino de afuera y me preguntó, y yo pues más o menos 3 horas y media, 4, y me hizo así, lo mismo que tú dices, pero
nosotros porque
lo hablan despectivo, en cuestión de que, oh, yo me tardé 45 minutos. Y yo me vi y le dije...
Tú le contestaste algo chévere.
Fíjate.
Yo lo vi.
Yo me veo 3 horas y tú te ves de 45 minutos.
Gracias.
¡Ay, perra! Buenas noches.
Sí, yo lo vi. Ella lo puso. Me encanta.
Me veo
45 minutos.
Mira.
Y es la real.
Ya nos tenemos que ir.
Mira, algo diferente para que tú veas. Mira, ella tiene ¿cuántos pares de pestañas?
6.
Para que tú veas. Yo, cuando comencé, me ponía...
6.
Arriba... abajo, yo me ponía en los labios hacia abajo.
¿Qué?
¡Cero! Después de 26 años, cero, con ese negro hasta acá, la ilusión óptica es bella. Ella está producida ahora mismo. Yo, usted parecerá que yo estoy producida. Niña, no se coge lucha. Ve, hay una diferencia porque los años también. Y eso no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas que llevamos 26 años.
Pues yo, ¿sabes qué? Yo difiero de eso.
Ay, pues no, yo.
Yo no creo que jamás en mi vida yo me...
¿Te quitaría los fones?
No, nada.
Ni salgo en Mahone.
Nada, porque es que...
Es parte del personaje.
Es algo que me da seguridad.
Ok.
Y si yo salgo sin con unas pestañas pequeñas, yo me voy a sentir inseguro y el resultado no va a ser lo mismo.
Yo me hago unas líneas para los lados y de lejos se ve más o menos. Si estoy cansada, me pongo unas Kung Fu. Mira,
sabemos que a raíz de esta serie, que fue muy popular, Bose, se dio a conocer que, sobre todo para mucha gente que desconocía de eso, que hay casas. Por ejemplo, yo sabía que, por ejemplo, ¿cómo se llama? En paz descanse, Dios mío. Rudy, Gloria. El otro, el primero, el
Pantoja.
No.
Ay, Dios mío.
Dios mío.
Más para atrás.
No, el gordo.
Alex.
Alex de Soto tenía la casa de Alex Soto.
Y
obviamente, yo quiero que ustedes me expliquen cómo es eso de la casa o por qué ustedes, por ejemplo, yo sé que ustedes tienen las bis.
La casa de la cajera.
Tú eres la madre de las bis. ¿Cómo es eso de las casas para beneficio del público?
Yo fui la primera hija de Queen Bee. Queen Bee es mi madre.
¿Pero quién es Queen Bee?
Queen Bee Ho. Ella es una artista.
Ella es tu, yo sé quién es ella.
Que ahora reside
en ella es tu pega, madre.
Es mi madre.
Uh-huh. Okay.
Entonces, yo conozco en el transcurso de mi vida a Dixie.
Ok.
Y yo la adopté, porque Dixie ya había nacido, pero yo la adopté y la saqué de los caminos del infierno.
Diablo, del demonio.
Y pues ahí yo comienzo a educar a Dixie, qué sé yo qué rayo. Entonces, Dixie.
Ay, Dixie era como el personaje este de tu Kung Fu.
Que adoptada.
Como la chichi.
Pues, Dixie, en el transcurso hubo una vez una colaboración de Knicks, que estábamos todas las B y nos faltó la modelo. Y yo estaba empezando con Marvin, con Sapphire, y ahí entonces Dixie dice, vente y te voy a maquillar. Y ahí Dixie adopta a Sapphire. Y Sapphire se llama Sapphire porque le puso una peluca azul y la maquilló de azul.
Pero sí, cuando dice adopta, no es porque, por ejemplo, no es como en la serie Ponce, que son gente que los sacan de su casa por su
preferencia sexual. No. Es más artístico.
Lo que
es
pasa
más
es por que la cuestión artística.
Eso sí lo tuvo Alex.
Lo tuvo Rudy.
Y tú la llegaste a tener. ¿Tú tienes Wonder Woman por ahí? ¿Alguna?
Yo con un gran amigo que ustedes conocen, Vitín, teníamos por acá el... O sea, House of Divine. Yo tengo mis hijas. Lo que pasa es que yo tengo una ley. En mi casa nadie se viste. No porque yo sea la más mala. Mi casa son, perdonándome, yo sé que estoy así, pero locas hijas de puta. Varones, hijos de puta, que van a toa, que hacen lo que les da la gana, que no tienen respeto para el carajo, pero sí conmigo son otra cosa. Entonces, son chamaquitos que nunca se han vestido de mujer, pero cuando han tenido que sacar la cara por porque no he estado de mujer, por que está aquí, ellos han sabido sacar la cara de mujer. Yo pasé por un proceso hace un tiempo atrás de adicciones, eso todo el mundo lo sabe, yo le he hablado y a mí no me da ningún tipo de vergüenza. Yo soy de las figuras públicas que yo lo digo. Hay figuras públicas que no nacieron en Jerusalén. Yo no nací en Jerusalén.
¡Ay, por Dios!
Y esa persona fue a mi casa un día, ¿qué puedo decirlo? Julián Andrés. Y Julián fue a mi apartamento a ayudarme a limpiar. Y cuando él me vio, me dijo, yo no te voy a hablar ahora. Deja que yo termine de limpiar. Cuando él terminó, me dijo, yo no te bajo por esa escalera, pero que te des para romperte la cara, porque Dios es grande. Que sea la primera y la última vez que tú estés en esas condiciones.
Muy bien.
Qué bello.
Y eso, bravo. Yo considero mi hija, ¿entiendes?
Qué bello.
Sí, pero igual. Lo quería hacer yo diferente, pero yo le llamo House of Divine, porque ese nombre se lo puso Vitín, de House of
pero
Divine.
Pero la realidad es que las casas fueron importantes y aún siguen siendo importantes porque las
es
casas
surgen
por la necesidad de muchas personas que eran botados de sus casas o niños que se quedaban deambulantes, familias que no los querían, gente que se metían en vicios y se quedaban sin sitios en donde estar porque eran gays y no los querían coger dentro de los hogares para ayudarlos. Y personas como Rudy, como Alex y como muchísimos otros aquí en Puerto Rico que no se mencionan y en Estados Unidos crearon y permitieron que en sus casas se quedaran estas personas y los adoptaron como si fueran sus padres. Y entonces comienzan a ser sus hijos y de ahí realmente es donde surge todo esto de las casas.
Rudy le decía, ¿tú te quieres vestir? ¿Tú quieres meterte droga? Porque yo lo estoy diciendo porque ellas lo saben. ¿Tú quieres hacer todo eso? Pero perfecto. Baja. Por aquí tú vas. Y Rudy lo primero que hacía era apuntarte en la escuela. Sí. O sea, wow. Era llevarte y sí. Ella iba contigo y lo hacía y los sí. Tíos que...
Y, te ponía, sí. Y te ponía a trabajar. Y
los ponía a sí, trabajar.
Los ponía a trabajar.
Bueno, hello, mira Joe Alameda. Trabajó con Miranda. Un espectacular hello.
Qué y muchos son. Y muchos
son. Igual en mi casa tiene que haber una conexión. Para, muchas quieren ser mi hija. Sí. Me escriben todo el tiempo. Pero tiene que haber una conexión porque, por ejemplo, yo salgo a comer con Dixie, como en mi casa, yo le cocino, ella me cocina, me paga, yo le pago.
Son familia.
Es como...
Son familia.
Lo tuyo es mío, lo mío sí. Es tuyo.
Son familia.
No es tener... Está ahí, tienes yo, te voy a ir a ver. No,
y se cuidan, no. Es como que siempre hay un
vacío. Es mi amigo. Mira, es mi amigo.
Y antes de irnos, es que porque es que hay tantas cosas para preguntar cuando, porque... Este, es que, mira.
Yo no sé.
Las dragas chichan.
Claro. No, espera. Con ropa esta
ropa. Ajá.
Con mi marido yo me quito todo y ya.
Pero, ojo, yo he sabido.
Porque hay un morbo también.
Es que hay un
sí, nene.
Nene. Ay, perdón,
¿tú te has chichado a alguien vestido? Yo no podría.
Yo le he cogido el culo a par de draguitas y así no he hecho nada.
Pero eso
es normal. Culo, pero sí, a mí
me agarró la te han ofrecido.
Claro.
Pero que se lo he cogido con el deseo de que. No, estás vestida,
mira eso. Exacto. Que yo creo que eso es como un morbo.
Pero tú has chichado de Druxina.
En el 8 de
Blanco. Yo sabía, la tenía igualdad.
Lo que pasa es que yo tenía unas amigas trans, que una de ellas fue la que murió, y entonces cuando ellas venían a Puerto Rico, nos íbamos para el 8 de Blanco, pero salíamos de un show mío, solo estaba así. Domingo. Allá yo cogía la base de nuevo, me metía un cantazo aquí de base, y bajaba mis cejitas, y me hacía el look, y me ponía un pelito de estos Raquel Welch.
¿Así?
Y entonces, por eso ellas me decían la jeva. Entonces, ellas eran fuertes, pero ya yo era el diablo. Entonces, lo que yo hacía era que me metía en los baños a orinar, vestida de los hombres.
Ajá.
Y ya tú sabes
los
que
hacían de ahí.
Y después terminaba en otros lugares.
Mira,
pero no era que me encantaba.
Y terminaban sin boca.
Mira, no podemos irnos sin que me contesten esta otra.
¿Cuál?
El mito de que como se visten de nenas, tienen que ser culeras.
Bueno, yo creo que el 60% de las personas piensan eso.
Cuidado, sí, Manji.
Pero tú eres top.
Yo soy lo que pase.
Este es el diablo.
¿Y tú?
Lo que pase, pero yo nunca he sido mucho de... Yo soy más mamona. A mí me gusta más o que me lo mamen o mamar.
Ok.
O sea, a mí me gusta mucho el foreplay.
A mí también.
A mí me encanta el foreplay. Esto, nos vinimos, se acabó, nos limpiamos, te veo.
Yo soy igual. Si
viniste en Uber.
Sati, te llama a la 69.
Llevo tanto tiempo.
Bueno, mira, si me gusta el foreplay, que hace tiempo, hace unos episodios creo que atrás, alguien dijo algo aquí, ¿verdad? De mí, de Druxila.
¿Qué dijeron?
Nena, pero qué ojo, espérate. Déjame terminar con eso porque es cierto. Dijeron. Ay, madre. Dijeron.
Estamos borrachos.
Que Druxila, estábamos hablando
del tamaño importante
de los bichos grandes. Que los bichos. Está cabrón.
Que Druxila sorprendió.
¿Quién? ¿Tú? ¿Otro sabe?
Ah, porque nosotros se le echabas para atrás.
El Brad Bryce.
Y tú vas
a ir.
Mira,
yo me acuerdo ellos cambiándose y quién era, estaba Amalara y estaba
Paoli.
Que Paoli dice, ay, nene.
Pero no me acuerdo.
Paoli también.
Ay, no, pero eso ni hablar.
Paoli se pone fresca conmigo a ver si yo, nena, pero qué es esto.
A mí me encantan los bichos grandes.
¿De verdad? Lo que pasa es que lo de Claudio y esta que está, que yo no estaba así, obviamente. Ajá. Eso fue cuando estaba la época de Manhunt.
Ajá. Ah, ¿tú eres junta?
No, fue cámara.
Tú sabes que en Messenger, tú sabes que tú prendías la cámara del pecho aquí, para abajo.
Entonces estábamos así.
Diablo, que bicho cabrón, diablo, que bicho cabrón, papi. Dale. Y ya, pues sigue
subiendo. Vamos subiendo. Y cuando nos vimos.
¡Loca!
¡Sí!
¡Loca! ¡No se equivoca!
¡Hemos visto!
¡Qué bueno! ¡Oye!